desde hace un tiempo se implementan en las universidades, en las escuelas de arquitectura de nuestro país,
sí.
Participan de un taller virtual, Red de las Américas se llama, que es un taller donde hay alumnos desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pueden participar uh-huh. cualquiera,
claro.
E intervienen en algún lugar de América y las correcciones se hacen online y se arma toda una confraternidad online, ¿no? A través de la internet, que es muy interesante.
Genial.
Y para hablar de este tema, estamos precisamente con la arquitecta Antonieta Angulo, profesora de la Ball State University, de Departamento de Arquitectura, allá en Muncie, Indiana. ¿Qué tal, Antonieta? ¿Cómo estás?
Muchos saludos para tus oyentes.
Bueno, Antonieta, contanos cómo nace esta idea de hacer este taller virtual Red de las Américas.
Bueno, te voy a contar de que el taller de las Américas es en realidad una actividad de la Red de las Américas. La Red de las Américas fue un proyecto financiado por la NSF, que es la The National Science Foundation, traducido sería algo así como la Fundación Nacional de las Ciencias. Y este proyecto es básicamente una experiencia pedagógica, es colaborativa. Y el Taller de las Américas básicamente atrae un número de talleres de diferentes universidades a lo largo de todo América, América y Latinoamérica. Todos compartimos un tema de diseño, desarrollamos los proyectos y las comunicaciones a través del internet.
¿En qué año nace este proyecto?
Bueno, vamos a cumplir casi 13 años.
13 años ya.
Eso significa que este taller virtual no solamente es uno de los de las primeras implementaciones de su tipo, pero en realidad creo que es uno de los más longevos, porque continúa operando.
Uh-huh.
Y esperamos que continúe operando por muchos años.
Esperemos que sí. ¿Qué tal, Antonieta? Lo saluda Dimas. Uh-huh. También participo del programa. Muy bien. Le quería preguntar que, bueno, ¿qué expectativas se tienen para este año, digamos, para lo que se va a desarrollar como tema fundamental de este año, ¿no?
Bueno, este año estamos nuevamente persiguiendo un tema en el área de hotelería.
Ajá.
Siempre hemos desarrollado un proyecto hotelero en numerosas ubicaciones a lo largo de toda Latinoamérica y América, y en este año nos toca hacer un complejo hotelero y turístico en la zona de Los Cayos de la Florida.
Y digamos, está bien, digamos, el tema fundamental es ese, y todos los estudiantes, toda la gente que se llega a conectar desde todos los lugares de América participan del mismo proyecto y se abocan a él precisamente, ¿es así?
Sí, es perfectamente como lo has dicho. Todos tenemos el mismo tema, también compartimos el mismo programa de requerimientos,
sí.
Escogemos el mismo lugar, el mismo sitio, el mismo terreno, y es ahí donde desarrollamos el proyecto.
Y este año se hace precisamente en la ciudad de Miami, ¿no? En Los Cayos, claro. Claro.
No, se hace básicamente en un lugar llamado Cayo Largo.
Ah, ajá.
Los Cayos de la Florida son una cadena de islas.
Ajá.
Y el Cayo Largo es una de las islas más grandes, la que está ubicada más cerca al continente.
Claro.
Y por su ubicación cerca del continente, y es que es estratégica, decidimos hacerlo en ese lugar.
Claro.
Bien.
Es un tema muy interesante porque trata no solamente sobre el diseño de un hotel, que es un tema convencional, es también el interés de mejorar la ecología del lugar.
Claro.
Al mismo tiempo que se hace un hotel que persigue soportar la salud y el bienestar de los usuarios.
Sí.
Claro.
Claro, porque... Sí, porque porque la idea es que proyecten un hotel que pueda albergar gente en caso, por ejemplo, de que haya un huracán, tengo entendido, ¿no?
Claro. Este es un proyecto, como te digo, interesante por muchos temas. Uno es la ecología, otro que debemos demostrar que es un tema, es un hotel verde, sostenible, y el tercer tema es que puede transformarse. Y dentro de esta transformación preveemos de que en un momento dado, en el caso de emergencia, cuando haya una tormenta o un huracán, especialmente al sur, Key West es otro cayo, es otra isla muy turística, pero está a 4 horas del Cayo Largo, puede sufrir una tormenta, entonces la gente evacuaría y al evacuar se hospedaría efectivamente en el Cayo Largo,
uh-huh.
en nuestro tema.
Perfecto. Ahí en Cayo Largo, le contamos a la audiencia, hay una reserva de manglares, ¿no?
En realidad, los manglares son la vegetación nativa de todos los cayos en la Florida y en muchos lugares en los Estados Unidos, especialmente en lugares costeros o muy cercanos a los ríos, tú vas a encontrar manglares. En este lugar hemos tenido un desarrollo urbano desaforado, intenso a través de los años, y hace 20 años que se planteó una moratoria en la que no se podía tocar ni un solo manglar, no se podía recortar, no se podía usar ninguna zona de manglares, ningún mineral podía ser desarrollado con ninguna construcción. Y es dentro de este contexto que es tan rígido que nosotros estamos planteando este proyecto, podemos decir teórico, piloto, en el cual damos una solución que es ciertamente diferente. Es una solución arquitectónica, es una solución que podría ser una solución sostenible, que permite el ahorro de energía, el ahorro de agua, el reciclaje de basura, todos los componentes.
Está bien.
Y te digo de que a pesar de que vamos a tomar una porción del manglar para construir nuestro hotel, lo que estamos sugiriendo como política es usar otra zona equivalente y mejorarla, renovarla, porque hay muchos lugares en los cuales estos manglares están destruidos, y si proponemos que se recuperen con alguna inversión de la inmobiliaria que produciría este proyecto, podría ser importante plantear este tipo de...
Precisamente en el terreno donde los chicos van a intervenir en este taller de las Américas, hay una reserva de manglares y supuestamente no se debe tocar esa reserva, o se puede intervenir en algún lugar del terreno. ¿Cómo es la idea?
La idea es de que se intervenga solamente en un máximo de 8 acres, 8 hectáreas.
Claro.
Teniendo el compromiso de que otras 8 hectáreas en alguna parte de los cayos va a ser renovada y va a ser restaurada por la inmobiliaria.
Uh-huh.
Entonces, como un trueque, es como un contrato.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta de que esta zona es eminentemente turística y el desarrollo financiero económico de la zona depende del desarrollo hotelero.
Seguro.
Esa es una de las formas que nosotros lo planteamos.
Ahora, lo que se ve es que en esta zona hay serios problemas para poder hacer las fundaciones de los edificios, ¿no? Es muy complicada este lugar.
Bueno, eso depende, porque si es que te acercas más hacia la línea, el eje de las islas, es el eje bajo el cual la carretera corre, y estamos ya muy cerca de ello, puedes encontrar una zona de piedra caliza,
uh-huh.
en la cual soportas tu fundación. Sí, hay muchas formas. En realidad, todo el mundo en la zona, todos los inmobiliarios hacen esa construcción con pilotaje.
Claro, con pilotaje, exactamente. Ahora, el taller este de las Américas consta de 3 etapas de presentación, ¿no? Los chicos tienen que ir cumpliendo 3 etapas hasta la etapa final. ¿Por qué no nos contas un poco en qué consisten?
Claro, sí, es tradicional que el proyecto en primera instancia se desarrolla en un semestre. Uh-huh. El semestre de 4 meses o 16 semanas, 15 semanas, dependiendo cuándo comiences. Tratamos de que todos estén alineados, que todos... Yo sé que en muchas universidades, escuelas, las horarios son diferentes, los semestres comienzan en otro momento. Sin embargo, tratamos de que todos mantengan más o menos el mismo horario. Y las etapas, como dijiste, sí, son una la primera conceptual, uh-huh. en la cual se presentaría un pequeño anteproyecto de análisis y de planeamiento del lugar, del sitio, y con consideraciones generales acerca de la ubicación de las edificaciones, del tipo de uso de suelos, consideraciones de sostenimiento a nivel general, etcétera, paisajismo, por supuesto. Y en la segunda etapa es el desarrollo. Uh-huh. En esta etapa de desarrollo, siendo este proyecto tan grande, podemos sugerir de que solamente se desarrolle una parte del hotel.
Claro.
Y llega hasta un desarrollo arquitectónico, es decir, una escala en que se puedan ver las paredes y la distribución de los ambientes al interior, etcétera.
Claro.
La tercera etapa es la etapa de detalle. Y nuevamente el detalle se especifica para ciertos lugares en los cuales sistemas muy relevantes son usados. Por ejemplo, puedes hablar del sistema de la fachada, puedes hablar del sistema de los techos, puedes hablar del diseño de interiores,
claro,
del cuarto de los pasajeros, etcétera.
Ahora, lo curioso de esto, le contamos a la audiencia, que las correcciones se hacen online, o sea, hay grupos conformados por los alumnos y los profesores, los alumnos cuelgan sus trabajos en sus sitios web que han creado precisamente, y los profesores corregimos estos trabajos y así pueden ellos ir desarrollándolos. Ahora, y hay profesores, a un profesor de Argentina le puede tocar a alumnos de México, o a un profesor de Estados Unidos le puede tocar alumnos de Guatemala. Esto es lo interesante, ¿no?
Claro, la dinámica es muy muy abierta, es muy informal. Tenemos los llamados grupos virtuales. En este momento, para este proyecto, tenemos 12 grupos virtuales. Hemos distribuido a los alumnos de las universidades de una manera equitativa, de tal manera de que tengamos más relación internacional entre los estudiantes, y los revisores también han sido distribuidos de manera bastante equitativa, y como tú dices, las revisiones se dan y dependemos muchísimo de la tecnología de comunicaciones. Entonces, no solamente usamos la internet, donde colgamos los trabajos en la web, pero también email. Mucha gente tiene un blog, gente que le gusta usar Skype. Y también damos preferencia para conferencias, videoconferencias.
Así es.
En las cuales nos podemos oír, nos podemos ver, y también podemos mostrar los proyectos y escuchar las versiones inmediatamente.
Sí, ahora vos hablabas de las tres etapas del desarrollo del trabajo, una que es la primera, la conceptual, el desarrollo, y la tercera, el detalle. Ahora hay chicos que por ahí, temerosos, pueden presentar directamente en el segundo estadio, en el desarrollo, el concepto y el desarrollo, por temor a que no sea considerado la primera etapa conceptual. Sucede eso un poco, ¿no?
Sí, en todo momento a lo largo del semestre, creo que los alumnos tienen la posibilidad de ir desarrollando sus ideas y regresando a ideas antiguas, cambiándolas y modificándolas de la manera más conveniente. O sea, como el proceso de diseño es tan interactivo, no cerramos a etapas. Estas son etapas formales, solamente para que todos sepan de que estamos avanzando más o menos de la misma forma, pero hay, creo, cierta libertad para que los alumnos replanteen sus ideas y pongan al día
con claro.
Lo que quieren presentar hacia el final.
Claro. Acá pregunta Antonieta, hay alumnos que se están comunicando con nosotros. Dice, hola Basilio, preguntale a Antonieta, ¿a qué altura se construye por el tema de la inundación? Parece que aquí en Miami puede suceder que se pueda inundar, seguramente cuando hay un huracán, ¿no?
Bueno, la situación es la siguiente, es que cuando hay una tormenta y la categoría puede ser 1, 2, 3, la gente permanece en el lugar porque no es de gran peligro, y si hay una inundación, la inundación puede ser grave si es que tu construcción principal está en el primer piso. Entonces la sugerencia, y cuando uno visita los fallos de Florida, no necesariamente Miami está bien a 3 horas, pero en los callos tú ves que los primeros pisos no se utilizan, se utilizan como estacionamientos de autos o depósitos o algún otro uso que no importa si es que se inunda. Entonces elevan el primer piso, lo elevan a 12 pies y eso significa que en el momento en que haya una inundación grave, cuando evacúe la gente por una tormenta 4 o 5 y hay una inundación seria, el primer piso no esté comprometido.
Claro. Bueno, Antonieta, realmente... tú eres peruana, ¿no?
Sí.
Ah, claro. ¿Hace cuánto vives en Estados Unidos?
Bueno, salimos de Estados Unidos en 1985.
Ajá.
Hace un buen tiempo.
Claro. ¿Y allá en Perú, en qué universidad estudiaste?
Estudié en la Universidad Ricardo Palma.
Que ellos, yo los veo muy interactivos a los chicos de la Universidad Palma, ¿no? Porque están muy entusiasmados con el taller, se los ve, participan mucho.
Te podría decir de que la Ricardo Palma fue uno de los pioneros que comenzó con nosotros hace 12 años.
Claro.
12 años y se ha mantenido con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Estupendo siempre contar con muchas universidades y universidades de diferentes lugares.
Está bien. Bueno, y por último, ¿qué balance podés hacer de estos años que han hecho este taller? ¿Cómo lo calificarías? ¿Qué ves de positivo, de negativo? ¿Cómo lo ves?
Para mí es una experiencia increíble, es una experiencia muy positiva para los estudiantes y para los profesores, para los críticos virtuales. Te voy a contar una anécdota.
Sí.
Un alumno de la Universidad de La Salle, en México, empezó participando en el Taller de las Américas y lo hizo en la época en que era bachiller en La Salle. Luego él fue a los Estados Unidos, a nuestra universidad, en la cual hizo su maestría y participó igualmente en el Taller de las Américas. Luego él buscó trabajo en una firma Arquitectural en los Estados Unidos y como revisor participó en el taller. Y nuevamente actualmente está en Londres y es uno de los revisores más queridos. Es una cosa increíble la capacidad de este estudiante, de este gran amigo, de reconocer la importancia de practicar en forma global, internacional. Le ha permitido moverse, le ha permitido ubicarse en muchos lugares y eso es lo que pienso que es positivo para todos. Que entendamos de que la práctica no necesariamente puede ser local, actualmente es eminentemente globalizada.
Eso, sí, tal cual, todo está globalizado. Bueno, Antonieta, para nosotros es un gusto participar de este taller desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Rioja. Somos nuevos en todo esto, esperemos que podamos hacer un buen papel. Iremos, a medida que vayan pasando los años, teniendo una participación más activa. Por ahora hemos entrado así modestamente, con 8 alumnos nada más, con un poco de temor. pero bueno, seguramente esto irá evolucionando en los próximos años y haremos grandes amigos y nos gustaría establecer en otra oportunidad una comunicación para seguir hablando de este tema porque es muy interesante. Y yo creo que las escuelas de arquitectura hacen un gran aporte en las ciudades, sobre todo en escalas como las nuestras, y la formación de los chicos es prioritaria para ponerse a pensar precisamente la ciudad.
Estamos muy contentos de tener a la Escuela de La Rioja entre nosotros y esperamos ver sus proyectos
bien
muy pronto en la UAL.
Bueno, Antonieta, muchísimas gracias. ¿Cómo está hoy el día ahí? Vos estás en la ciudad de Muns.
Aquí soleado, lindo, muy, muy, a pesar de que estamos entrando ya al otoño, es muy, muy linda época.
Bueno, Antonieta, un gusto y vamos a postear esta nota en la web, te avisamos y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.